Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Seis. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ocho. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Terminamos en el 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Queremos decirte que nos sentimos orgullosísimos de ser tus hijos, y de haberte creído al mensaje de que Jesucristo era el Mesías y es el Cordero que quitaba nuestro pecado. Bendice tu palabra, permite que nos regrese a ti vacía, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El domingo de la semana pasada, nosotros predicamos un sermón y le digo, déjeme decirle, si hubiera sido pícaro y un aprovechado del tema y del tiempo, me hubiera tirado probablemente 2 meses buscando y predicando y hablando de todos estos personajes que son los héroes que libertaron al pueblo de Dios. Pero como yo les he contado a ustedes que yo no necesito decir tanto porque ustedes en el aire me captan todo lo que yo quiero decir, me fue suficiente. Y cuando llegamos nosotros a hablar de héroes, de grandes, de personajes, de protagónicos o de protagonistas en la vida, cuando se llega a la persona de Jesucristo, ahí todo colapsa. Ahí todo termina. Porque con Cristo nosotros tenemos todo. ¿Sabía usted que, hoy se lo voy a explicar, escuche bien lo que le voy a decir? Jesucristo es el sustituto para todo lo que usted quiera. Pero Jesucristo no tiene sustituto. Lo voy a repetir. Todo cuanto usted quiera, todo lo que usted desee hacer en la vida, Jesucristo es el sustituto perfecto. Pero usted no puede sustituir a Cristo con nada ni con nadie. Mire, Jesucristo es inigualable. Usted no lo puede igualar a Él. Jesucristo es incomparable. Usted no puede comparar a Jesucristo con nada y con nadie. Jesucristo es incompetible. He is the undisputed. Así. Es el indiscutible campeón. Usted no puede competir con Jesús o nadie puede competir con Jesús. Y además de esto, es insustituible. Usted no lo puede sustituir ahí. Yo sé que hay en el mundo personas con una muy buena intención en su movimiento religioso, de la forma que creen, de la forma que ellos ven sus deidades. Son personas tan sinceras y aman todos aquellos líderes que representan su movimiento, su religión. Fíjese que cómo son las cosas, que el domingo en la noche pasado, nosotros hablábamos de aquel sermón que titulamos Honra para Todos, y donde habíamos dicho que teníamos que aprender normas de urbanidad, a sabernos comportar. Hay mucha gente que demuestran su carencia, su pobreza de moral, su pobreza de civismo, de respeto. Y habíamos dicho que nosotros como cristianos estamos supuestos a respetar las creencias de los demás, aunque no estemos de acuerdo. A respetar las insignias patrias, aunque no sean las de nuestro país. A respetar los himnos nacionales, aunque no sean el de nuestro país. Son normas de urbanidad. Good manners, comportarse correctamente, estar a la altura. este viejo bigotudo, mi primo que es Florida, pastor de una iglesia, que había instigado. Déjame decir una cosa. Dios no le parecen muy bien los instigadores. Dios no ve con buenos ojos a los provocadores. Y viene este hombre a instigar a su iglesia y a provocar a la gente a quemar el Corán, el libro sagrado de una religión. Yo no sé qué Biblia ha leído este tipo, pero estoy seguro que no ha leído los textos que nosotros hemos leído. Sé que hay sincretismos culturales, sé que hay sincretismos religiosos, yo lo entiendo. Que hay personas que quieren poner sus tradiciones religiosas a la par de, que quieren poner sus creencias religiosas, sus tradiciones culturales a la par de. Esto es sincretismo. Hacer una mezcla o venir y poner a la par y decir, es que como yo hago esto, esto me es suficiente. Eso no es correcto. No es correcto. Pero aunque no sea correcto, nosotros tenemos que respetarlo. Y llegando a este punto, ahí es donde concluimos. No es que solamente para nosotros. Pero es que Jesús es incomparable. Jesús es fuera de serie. Él es punto y aparte. Jesús es no solamente el Hijo de Dios, es Dios hecho carne, es el Cordero que quita el pecado del mundo, es nuestro bendito Salvador, es el que nos ha redimido a nosotros y el que murió aún por aquellos que no creen en Él. Fíjese qué amor más grande. Y por eso que con el mensaje de esta mañana, yo no quiero anestesiar a nadie con la idea de pensar de que usted tiene que hacer las cosas como se dictan desde este púlpito. Mi intención tampoco es adormecer a nadie con la idea de que usted forzadamente tiene que creer como se predica. No, yo solamente soy un heraldo, yo solamente soy un proclamador, yo solamente soy un vocero, un predicador de la palabra de Dios. Yo no soy el Espíritu Santo para obligarlo, ni para convencerlo, ni persuadirlo a usted de que haga algo que el mismo Dios no le ha puesto en su corazón. Pero cuando llegamos a este punto y decir por qué con orgullo y con tanta vehemencia y con mucha efusividad y con mucha convicción predicamos a Cristo, es porque Cristo es incomparable. ¿Sabe? ¿Sabe usted que no hay nadie como Cristo para amar? No one. There's no one that can love you like Him. Nadie. Y vea usted conmigo, por favor, en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Efesios, por eso fue que cuando buscamos esta cita, en el capítulo 5 de Apocalipsis, donde dice el escritor, donde dice Juan, que él buscó y anduvo viendo y que no encontró a nadie que había sido digno para desatar los sellos de los libros, él empezó a llorar y se acercó por ahí el ángel y le dijo, no llores, porque hemos hallado, hemos encontrado al único que es digno de toda honra y de toda gloria, el Cordero que fue inmolado, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él es el único que tiene la capacidad de poder desatar el libro. En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, si usted nunca ha sentido amor, si usted siente que nunca lo han amado, no pierda el tiempo, porque nadie lo va a amar como Jesús lo ama. Y ahora voy a llegar a este punto, en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Sígame usted con su vista, mire lo que dice. 3, 14 de Efesios en adelante. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Pause ahí. Pastor, ¿qué tan ancho es el amor de Dios? Es tan ancho que usted no puede estar afuera de él. Cantamos un corito que dice, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, es tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan profundo que no puedo estar debajo de él, es tan alto que no puedo estar encima de él. que el amor de Dios es tan grande, es tan ancho. Y eso es lo que Pablo dice. Mire, yo les escribo a ustedes y doblo mis rodillas para que ustedes entiendan y comprendan el amor de Dios, dice, y de conocer el amor de Cristo, que es, fíjese, excede a todo conocimiento. En el 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud. ¿Qué tan largo, pastor, es el amor de Dios? ¡Larguísimo! La profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Si usted es del tipo de personas que no quiere sufrir de decepciones, de desilusiones, si usted no quiere que lo defrauden, si usted no quiere sentir verdaderamente que le desairen, no ponga su esperanza, porque nadie podrá amarle como Cristo. El amor de los padres, y no me venga con esa exageración, es que el amor de las madres es un amor infinito. Mentiras, es una blasfemia, eso es una herejía. El amor de Dios no puede estar por encima. Oye, el amor de la madre hacia un hijo no puede estar por encima del amor de Cristo hacia nosotros. Nadie, mentiras. La mejor, oiga, la mejor y la más abnegada madre en el mundo jamás podrá amar a un ser como lo hace Cristo. Ningún amor puede estar por encima de él. El amor de los hijos, jamás. Por más que usted venga y como hijo, I love my mom and I love my dad. Mentiras. You cannot love your mom and your dad. Y hacerle creer a sus papás que sus hijos lo aman a usted. No. Miren, me recuerdo que tampoco el amor hacia los hijos. El amor a los hijos no debe de ser desmedido. Y con todo respeto, mis amados, ubíquense. Pero nosotros estamos supuestos a amar a nuestros hijos, pero no adorarlos. Oh, I adore my kids. Shame on you. We're not supposed to adore nobody. No estamos supuestos a adorar a un hombre, ni adorar a una mujer, ni adorar a un hombre como padre, o a una mujer como madre, o a una mujer como esposa, o a un hombre como esposo, o a los hijos. No estamos supuestos a adorarlos. Ni como a mucho aquella canción de Frankie Valli en The Four Seasons, donde dice, my eyes adore you. A la única persona que nosotros podemos y debemos adorar es a nuestro Padre Celestial, es a Jesucristo. El amor hacia una mujer, el amor de una mujer hacia un hombre. ¿Sabe usted qué? Ni todos esos amores juntos, el amor de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, ni todos esos amores juntos en una cápsula podrán ser tan grandes como el amor que Cristo nos tiene a nosotros. Ni intentemos experimentarlo, porque nadie nos podrá amar a nosotros como lo hace Jesús. Teníamos una amiga familiar, en la familia había una amiga, se llamaba Sara Sánchez, y esta jovencita, juntamente con su esposo Michael, en San Francisco, cantaban a la hora de la cena del Señor aquel himno, y ese era mi favorito. Nadie supo amarme como Cristo. Nadie supo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. No one could love me like Jesus. Nadie. A veces nosotros los hijos somos tan desbocados y decimos cosas que no son ciertas. Allá en Guastatoya hay un primo, lo conoce la hermana Carmen Sandoval. Y ese primo es, pero le pusieron dos nombres como que fueran de aquellos astronautas que fueron a la luna de los rusos. Él no es astronauta, lunático es. Pero este, en tiempos de jovencito, de niño, tenía virtudes de ser un gran declamador, un gran poeta. Entonces en la escuela le escogieron a él para que él diera el discurso y el poema alusivo al Día de las Madres. Entonces, explotando las virtudes y las cualidades de él, como allá a finales de abril empieza él a prepararse y empieza él a ensayar, y se metía en su cuarto. Madre adorada, madre querida, ninguna como el amor de las madres, madre que eres un regalo de Dios, eres un don divino. Y la mamá lo oyó y dijo, ¿y quién está diciendo esa cosa tan bonita? Porque era un tremendo lepero y gran pícaro. Y se acercó al cuarto y lo vio. Y la mamá se quedó viéndolo. Y cuando él se dio cuenta, ¡pum!, le cerró la puerta. ¡Quítese de aquí que estoy ensayando!, le dijo. Y hablando de que madre adorada, madre querida, imagínese usted. ¿Cuántas veces le hemos dicho nosotros a Dios, verdad? ¿Cuántas veces lo hemos lisonjeado? ¿Cuántas veces le hemos exagerado? ¿Le hemos mentido? Si usted, oiga esto, si usted verdaderamente quiere sentir el verdadero amor, déjese amar por Jesús. Si usted es del tipo de persona que ya a estas alturas del partido, que ya vamos por el gol de oro llegando a los penaltis, y todavía no le ha aparecido el galán, si usted todavía a estas alturas del partido no ha conocido a alguien que verdaderamente le ame, no pierda el tiempo, no va a existir, no existe. Reciba todo el amor de Jesucristo. Si usted a estas alturas del partido, usted siente que ha dado y ha dado y ha dado, y hay una mujer que no ha correspondido y que no ha sido condescendiente con usted, no pierda el tiempo, hombre. Si usted siente que falló con haber tenido estos dos niños y los dos le salieron, pero tremendos, complejo de mareros, pandilleros. Ay, tal vez la nena que tengamos nos va, peor le va a salir. No pierda el tiempo. Se lo digo, no pierda el tiempo. Nadie podrá amarle a usted como le ama a Jesús. Y sabe una cosa, usted, qué crueles somos, ¿verdad? Qué egoístas somos. Y qué ironía. Nosotros nos quejamos. Es que I love him so much. Y él ni siquiera me corresponde. Es que la amo tanto y ella ni siquiera me dice algo. Y sabe, dice Jesús, en la misma posición estoy yo, dice él. ¿Cuánto te he amado? ¿Cuánto te he dado? ¿Cuánto he procurado? ¿Cuánto he querido escuchar de tu voz que me dices, oh Jesus, how much I love you? Y no lo hemos hecho. Segunda cosa, nadie como Cristo. Si usted es el tipo de personas que se anda asociando, que anda buscando the real companionship, alguien que verdaderamente le acompañe a usted y que esté con usted por lo que usted es, no por lo que usted tiene, déjeme decirle, los amigos van a llegar a usted cuando usted tenga, y los amigos se irán de usted cuando usted ya no tenga. Los amigos se avergonzarán de usted. Los amigos lo buscarán y lo procurarán. Porque usted puede. Porque usted es una persona de influencia. Porque usted es una persona de renombre, de prestigio. Usted se distingue. Por eso lo buscan. Pero el día que usted no tenga nada y usted no ofrezca nada a lo que estoy mencionando, la gente se apartará de usted. Vea conmigo Romanos 8, 35 al 39. Nadie como Cristo para acompañarnos. Nadie como Cristo. Nadie como el Señor para estar a nuestro lado. Capítulo 8, versículo 35 al 39 de Romanos. Y vean lo que dice la Escritura. Yo se lo voy a leer. 8, 35 al 39. Por eso, Él merece toda nuestra oración. Él merece todo nuestro servicio. Él merece todo nuestro amor. Y dice así, 8:35 en adelante. ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de cuál? Del amor de Dios. ¿Qué es en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie. Cristo nunca nos dejará. A veces a nosotros, los mejores amigos, nos han decepcionado. Nos han defraudado, nos han desilusionado. Jesucristo a nosotros nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Cristo nunca se cansará de nosotros. ¿Sabía usted que hay casos donde hay personas que dicen, ay, otra vez, ay, otra vez la fulana? Si es que ya estoy hasta aquí, mira. ¿Sabe usted que ese es el amor de Jesús? Que Jesús nunca va a decir, mira, es que fulano me tiene hasta aquí. No. Es que como lo amo tanto. ¿Sabe usted que cuál es la clave y la virtud de todo en el amor? El amor no cansa. El amor no hace que usted vea defectos. Ningún hombre enamorado ve defectos en su mujer o en su novia. Ninguno. Ninguno. Cuando usted empieza a ver defectos en otra persona, se perdió el amor. Se desvaneció. Antes, ese aliento aceptado de Penny, malgastado, no le ofendía y no estaba enamorado. Pero ahora, ay, apunta para otro lado. Ya no quiere. Ya no. ¿Y para qué le buscamos nosotros tres pies al gato si sabemos que tiene cuatro? Y a Jesucristo nunca lo vamos a cansar. Él nunca se cansará de nosotros. Otra cosa, cuando usted quiere verdaderamente una compañía, alguien que acompañe y que esté con usted, Jesucristo nunca se avergonzará de nosotros. No importa qué tan bajo hayamos caído, no importa qué tan cruel hayamos sido, no importa qué cosa más grotesca hayamos hecho en la vida, Jesucristo nunca se avergonzará de nosotros. ¿No se avergonza usted alguna vez del comportamiento de sus hijos? No me diga que no, porque sí. Ay, estos hijos, es que yo no les he enseñado eso, yo no sé cómo actúa, me ponen en vergüenza, me hacen pasar el ridículo, ¿se da cuenta? Jesucristo nos ama tanto que no importa qué tan bajo hayamos llegado, que nunca se avergüenza de nosotros. Jesucristo no nos dejará a la mitad del camino. No, Él no es como los coyotes que los dejan tirados. No, no, no. Jesucristo nos tomó y nos tomó en sus manos y dice, y nadie los puede arrebatar de la mano de su Padre. Jesucristo, por eso, la garantía más grande, la seguridad más grande en el mundo es cuando usted ya tiene a Cristo en su corazón, porque Jesucristo, dice la Biblia, el apóstol Pablo, que el que comenzó la buena obra en usted es capaz y es fiel de terminarla, de darle un finiquito, de ponerle la tapa al pomo. Jesucristo, si usted buscaba compañía, si usted quería que alguien estuviera a su lado, que alguien se pusiera a la par suya, la mejor persona para pedirle es Jesús. ¿Cuántas veces hemos llegado a un punto en que nuestros hijos nos reclaman y nos dicen, es que ustedes no me entienden? ¿Y cuántas veces nosotros les hemos dicho a nuestros hijos, es que ustedes son los que no nos entienden a nosotros? ¿Cuántas veces hemos discutido como esposo, como esposa? ¿Cuántas veces hemos discutido en cosas de la iglesia? No nos comprendemos. We don't see the same thing. No hay un común denominador. Y no hay comprensión. Y no nos aceptamos. ¿Y sabe usted que Jesucristo nos comprende a nosotros perfectamente? Nos acepta a nosotros perfectamente. Él sabe exactamente lo que nosotros estamos pasando. Él entiende lo que nosotros vivimos. Y por eso dice en la Biblia, en Hebreo capítulo 4, versículo 14 al 16, por eso, y le voy a decir esto, mire, es que esto es crucial. Si es que we don't get along. Y claro, ¿cómo se van a llevar bien si no se comprenden? El único que nos comprende a nosotros es Jesús. Y vea usted conmigo en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al versículo 16. Miren qué interesante lo que dice el escritor de los Hebreos. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, que no nos entienda, que no nos comprenda de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. nadie para comprenderlo como Jesús. Una de las razones fundamentales por las cuales Dios se humanizó, una de las razones fundamentales por las cuales Dios dijo, me voy a hacer hombre, y esto lo hemos discutido en clase y lo hemos predicado, que Jesucristo es un ser teantrópico. ¿Qué significa eso, pastor? Que Jesucristo es 100% Dios y es 100% hombre. ¿Por qué 100% hombre? Porque Él quería demostrarnos a nosotros que sí se puede vivir alejado del pecado. Que podemos ser tentados. Jesucristo fue tentado, pero Él no cedió. Que Él fue buscado, Él fue acosado. A Él lo tentó Satanás, el diablo, en diferentes ángulos, por muchas partes, pero Él no cedió. Es una de las razones fundamentales por las cuales Dios se humaniza. Dios hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1.1, Juan 1.14, y este Verbo se hizo carne, y el Verbo se hizo carne, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Él vivió todo lo que nosotros vivimos. Él experimentó absolutamente todo lo que nosotros experimentamos. Por eso es que Él nos comprende. Nadie para ser tan empático, nadie para ponerse en nuestros zapatos como Jesucristo, nadie para entender y comprender nuestras vidas como Él. Cristo sintió lo que nosotros sentimos. Y es por eso que nos envía la ayuda necesaria para poder resistir. Señor, ¿sabes que yo no quiero hacer esto? Señor, ¿te das cuenta que yo soy víctima, que yo soy muy débil? Mira, Señor, ayúdame. Envíame, por favor, el socorro, la ayuda necesaria en el momento necesario, en el momento indicado. Yo sé que vos me entendés. Yo sé que, Señor, vos me comprendés. Por eso te pido, por favor, que me mandes, pero ya. Y Jesucristo dice que juntamente con la tentación viene, ¿qué dice la Biblia? La salida. Para que nosotros podamos resistir. Y nos fortalece. A veces nos vamos a morir. And you misunderstood. And I misunderstood. Y viviremos siempre sin comprendernos. Y viviremos siempre sin entendernos. Y viviremos siempre sin compadecernos. Porque como no somos Jesús. Por eso, para que no vivamos vidas de decepciones. Por eso, para que no vivamos vidas de desilusiones. Por eso, para que no vivamos vidas y nos sintamos nosotros defraudados por todos y de todo. El único que nos entiende es Jesús. Señor, vos sabés. Vos sabés qué es lo que yo quiero. Y vos sabés qué es lo que yo más anhelo en la vida. Y vos sabés qué es lo que yo estoy sufriendo y quiero quitarme y desligarme de todo esto. Ayúdame. Y dice Jesús, help us on the way. La ayuda ya viene. Y otra cosa. Y con esto vamos a terminar. Usted ha hecho todo lo posible. Y antes de llegar a este punto, que creo que es el más crucial. Creo que es el más importante de esto. ¿Es usted el tipo de persona que está considerando darse por vencido? ¿Saber que usted se va a morir? Y nunca lo perdonó la persona quien usted quisiera que lo perdonara. Usted ya movió el cielo, el mar, la tierra, debajo del agua, las estrellas, le dio la vuelta, todo. Usted hizo todo, usted se arrodilló, usted pidió perdón, usted demostró que está arrepentido. Usted dio garantías de que se arrepiente de haber dicho o de haber hecho lo que hizo. Y esa persona simple y sencillamente no lo perdona. Y le canta aquella canción, ¿verdad?, de la Sonora Santanera. Levántate, no pidas más perdón. Son tan ingratas. Que te perdone Dios. Porque yo no te puedo olvidar. O no te puedo perdonar. ¿O es usted el tipo de personas que se va a morir con ese sentimiento? Y no tuvo la capacidad de perdonar. ¿Vino alguien y lo vio a los ojos? ¿Vino alguien y le dijo, escúchame? ¿Es cierto que yo arruiné tu vida? ¿Es cierto que yo te desgracié? Es cierto que yo soy la causa de tu miseria. Perdóname. Perdóname. Y la otra persona dice, no, no te puedo perdonar. ¿Es usted capaz de morirse llevando ese sentimiento? ¿Sabe usted que la Biblia dice que si nosotros no perdonamos nuestros pecados a los demás, Él tampoco perdonará a los nuestros? ¿Es usted el tipo de persona que le gusta correr riesgos? ¿Morirse? ¿Irse de este mundo sin haber perdonado? ¿Se iría usted de este mundo con el sentimiento de que no lo perdonaron? Por eso, nadie como Cristo para perdonar. Lucas 23, 34. Venga conmigo, por favor. Y con esto terminamos. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lo golpearon, le escupieron, lo atravesaron, lo laceraron, se burlaron, pero metida a presión la corona, hicieron lo que quisieron con él. Horadaron sus manos y sus pies. Y en esta situación, Jesucristo dice en el 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Nadie como Cristo para perdonar. Y le voy a decir una cosa. ¿Sabe usted qué es lo lindo del perdón de Dios? Lo lindo del perdón de Cristo. Cuando Cristo perdona, Él olvida. Señor, perdóname. ¿De qué estás hablando? Es que te recuerda. A mí ya se me olvidó. Es que yo padezco de amnesia. Pero es que, Señor, yo quería ver si... Es que yo no me recuerdo. No sé, ni siquiera sé. I don't know what you're talking about. Cuando Cristo perdona, olvida. Cuando Cristo perdona, nadie puede condenar. Porque nadie tiene la capacidad para perdonar como Cristo perdona. Todo queda borrado. Todo queda aniquilado. Todo queda pulverizado. Y todo queda sepultado. Nadie. Cuando usted necesite la verdadera compañía de alguien, invite a Jesús. Él está con los brazos. Si aquí estoy yo, hombre. Si aquí te he dicho, aquí estoy yo, venid a mí. Venid, aquí estoy yo a la puerta y llamo. ¿Cuántas veces he tocado a la puerta de tu corazón y no me has querido abrir tu puerta? Cuando usted necesite que alguien lo ame, verdaderamente, ando buscando a alguien que me ame. Y dice Jesús, todo este tiempo he extendido mis brazos a un pueblo rebelde y contradictor. Cuando usted quiera que alguien lo comprenda, que alguien lo acepte, la palabra comprender y la palabra también entender es aceptarlo como usted es. Ese es el grave problema. Que nosotros no nos queremos que la gente cambie. Queremos que la gente haga un montón de arreglos. Y dice Dios, no. Yo soy el que arreglo las cosas. Yo soy el que agarro el carro todo abollado, todo desarmado, así como venimos nosotros. Y Él empieza a trabajar en cada una de las piezas y nos pone en su showroom, que es este mundo. Por eso dice la Biblia que somos la luz del mundo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho en la vida de muchos de nuestros hermanos. Pido, Señor, por la hermana Orfelinda, por Mónica, por sus criaturitas. Pido por la familia, Señor, de esta situación legal, esta deportación. Pido por el culto de esta noche, nuestros invitados. Pido, Señor, por el mensaje que se va a predicar y que tu palabra no regrese a ti vacía. Pero esta mañana, ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama y le ama como nadie le ha amado. Él tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Nadie ha pensado tanto en usted como Dios. No se trata de que usted tenga que cambiar de iglesia. No se trata de que usted tenga que cambiar de religión. Se trata de que usted venga y le entregue su vida, su corazón a Cristo, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, ahí en su corazón, mientras nadie le escucha, y dígale así: Señor Jesús, yo vengo a recibirte a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido todo esto con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, si usted ha tomado esta decisión con seriedad y ha orado, le voy a suplicar que donde se encuentra, mientras nadie le ve, que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano, usted que repitió conmigo la oración. Alguien, una persona, ¿y dónde está? Nadie le ve, levante su mano. Una persona en esta mañana que le entrega su corazón a Cristo. Alguien, una persona. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.